Palabra de Dios del día de hoy. Todo el capítulo 13 del libro de San Marcos es considerado lenguaje apocalíptico simbólico. Quiere decir entonces que si es apocalíptico simbólico, no lo puedo aplicar literalmente. ¿Entendido hasta ahí? Sin embargo, no tenemos por qué optar en la exclusividad. Podemos optar por un panorama y un criterio incluyente, que aunque tenga aspectos simbólicos y apocalípticos, así como también tiene aspectos precisos que pudiéramos aplicar, no debemos desdeñar ninguna de las dos visiones, tanto la subjetiva, ideológica, simbólica, como la que pudiéramos aplicar técnicamente y concretamente de las palabras que estamos escuchando. Esa es la metodología. Segundo, hablar de los fin de los tiempos, hablar de la escatología, hablar de la parusía del Señor, es hablar también de nuestro fin. Y a nadie, y esa es la carrilla que nos hacen a todos los católicos, ¿verdad? Todos los católicos que creemos en la vida eterna y estaríamos maravillados de tener un encuentro con el Señor, nunca entienden los ateos por qué entonces no nos queremos morir, ¿verdad? Los católicos deberíamos de no temerle a la muerte, puesto que Jesús, nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Rey, ha vencido a la muerte. Y sin embargo, la muerte nos sigue asustando a nosotros. Y sin embargo, son aspectos concretos y precisos de la vida. Todo esto es natural y es normal. Hablar de nuestro fin asusta. No sabemos el cómo ni el cuándo, ni nadie tiene asegurado un porvenir. Pero por misericordia del Señor y por confianza vamos caminando en este camino de fe. Segunda aclaración, existen aspectos científicos, tanto de nuestra propia vida como de la vida del universo, que le darían la razón fundamental a lo que Jesús plantea. Y por ahí voy a empezar. Jesús hace un planteamiento en cuatro facetas fundamentales. Cuando lleguen aquellos días, los de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Cuatro lenguajes simbólicos que hablan de los aspectos universales. Muchos exégetas, muchos experimentados en la escritura, hablan de que estas circunstancias se refieren específicamente a lo que ya vivió el pueblo de Israel. Puesto en un lenguaje simbólico, porque la historia de ese pueblo, dentro del marco de la historia de la salvación, no es distinta a la historia de nuestros pueblos dentro del marco de la salvación. O sea, las cosas que les sucedieron a ellos son también un signo y un aspecto simbólico para todos nosotros que vamos caminando en este camino de la economía de la salvación, y tarde que temprano vamos a vivir o podemos vivir estas circunstancias. ¿Cómo le voy a dar a la palabra de Jesús en este evangelio un peso como para tomarlo literalmente, a pesar de que es un lenguaje simbólico? ¿Cómo le voy a dar peso? Porque Jesús profetizó de una manera muy concreta, sin fecha y sin acontecimientos enredosos, profetizó que por Jerusalén iba a pasar una gran destrucción derivada de no haberlo reconocido a él como Mesías. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte? Como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas y no has querido. Pero por no haber reconocido el día de tu visitación, llegará el día en que no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Los discípulos estaban maravillados viendo la construcción del templo, y Jesús, por otro lado, viendo otro aspecto, llega a reconocer que la forma de vivir del pueblo no lo va a llevar a nada. 30 años después, en el año 70, el emperador romano Tito arrasa completamente Jerusalén y destruye, y óiganlo bien, para siempre el templo de Jerusalén. Nunca más se volvió a reconstruir. Nunca más. Entonces, caray, estamos viendo lenguajes específicos y literarios. No hay que caer en el abuso de que podemos manejar muchos lenguajes de Jesús como lenguajes simbólicos, porque también la palabra de Dios se cumple concretamente. Y así va a terminar el texto con el que estamos trabajando, ¿verdad? Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Por eso, una y otra vez, mientras vamos caminando en el principio del tema, vuelvo a hacer la especificación. aunque el lenguaje sea simbólico, no significa que no podamos asumirlo en muchos sentidos literalmente. Cualquiera hubiera podido decirle a Jesús: estás hablando de manera simbólica, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Simbólico para los que asumieron que estaba hablando del templo de Jerusalén. Completamente literario para los que comprendieron que estaba hablando del templo de su cuerpo. 3 días y Jesús estaba completamente resucitado. ¿Sí se entiende el ejercicio de comprender esto? Cuando planteó Jesús la destrucción de Jerusalén, aparentemente podía ser un lenguaje simbólico. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Será posible? ¿Habrá manera de precisar? Sin embargo, Jesús responsabiliza la causal de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén al hecho de que no fue asumido y admitido él. Su mensaje no fue escuchado, pasó de entonces por alto. Hasta ahí vamos bien. Voy a presentarles algunas evidencias concretas, ¿verdad?, derivados de este estudio también. Nosotros, en el marco del mundo científico, sabemos que nuestro astro rey, el Sol, ¿verdad?, símbolo también de Jesucristo, ¿verdad?, de alguna manera empezó y ha tenido una vida útil. Calculan los científicos alrededor de unos 4.500 millones de años. Y le pronostican, de acuerdo a los cálculos, otros 4.500 millones de años. Suenan y son cifras estratosféricas, ¿verdad? El ser humano, los primeros vestigios del Cro-Magnon y del hombre de las cavernas, con 1 centímetro de frente, ¿verdad? Todos esos hombres, estamos hablando de 100.000 años apenas. 50 millones de años de diferencia para tener contacto con los dinosaurios que vivieron en 5 períodos anteriores, ¿verdad? Por cerca de 400 millones de años. Ni siquiera llegamos a los 1.000 años. 1.000 millones de años, perdón. Al Sol le quedaría de vida 4.500 millones de años. Pero tiene un límite. A eso quiero llegar. Aún en condiciones naturales, el Sol tarde que temprano dejaría de brillar. Jesús, por algunos que trabajan esto a nivel simbólico, es representado por el Sol. El lucero que nace de la mañana, que nos alumbra a todos. Y que también de alguna manera se apaga al caer la noche, ¿verdad? Como Cristo también se apagó y bajó al lugar de los infiernos por 3 días. O sea, aplicamos literalmente y aplicamos simbólicamente, y de todas maneras encontramos enseñanza y encontramos buena noticia. Dice la segunda parte: no brillará la luna, no brillará la luna, ¿verdad? Este fenómeno científicamente se llama albedo. Científicamente ha sido comprobado que la luna ha ido perdiendo brillo, y muy particularmente del año 1985 al 1955, y esto es completamente nuevo para mí, la luna perdió brillo. ¿De dónde recibe la luna la luz? Es un reflejo del Sol. Entonces, de alguna manera, también simbólicamente, la luna es representada en esta ocasión, algunos plantean así, como la raza humana, que solamente puede brillar en la medida que brille su astro rey. Quiere decir que si Cristo no brilla, no brillaríamos nosotros. Y entonces haría una referencia histórica concreta a lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén, donde Cristo no es asumido, no es aceptado como Mesías, es crucificado, y 30 años después hay una rebelión completa. O sea, el pueblo de Israel no se sujeta al pueblo romano, vuelve a haber una insurrección, se levantan en armas y el ejército romano los aplasta completamente y los destruye para siempre, llevándose lo que queda cautivo al pueblo romano. ¿Vamos más o menos? ¿Sí? Tercer punto concreto: caerán las estrellas del cielo, caerán del cielo las estrellas. Hay un texto en Apocalipsis 12 del 7 al 9 que sitúa que la gran conmoción que hubo en los cielos, y ustedes saben, cuando hablamos dentro de los ámbitos de la teología angelical y la gran batalla en el cielo a cargo de San Miguel Arcángel, que echó para afuera a la serpiente antigua, el diablo, y la expulsó, viene concretamente como causal la encarnación del Hijo de Dios. O sea, fíjense qué curioso, la causa de las batallas y de la conmoción en los cielos fue por la causa de Jesucristo, de aceptar a Jesús como Señor, de aceptar el plan de Dios de la encarnación del Hijo de su Hijo unigénito Jesucristo en el vientre de María Santísima. Y eso causó una riña, una división, una no aceptación, un no serviré de parte de un tercio de las estrellas del cielo que fueron arrancadas y precipitadas a la tierra. El lenguaje de las estrellas en ese sentido es también un lenguaje simbólico de ángeles, ángeles caídos. Vuelvo a hacer la referencia por si a algunos les está pareciendo así medio extraño. Lenguaje simbólico por un lado y por otro lado, lenguaje literario. Nos parece difícil, nos parece poco a veces complejo dentro del terreno bíblico, pero qué curioso que en nuestra vida cotidiana nos encanta el misterio. Salió la película de Ángeles y Demonios de este Brown y salió la del Código Da Vinci y a más de 5 se le movió el escenario de la fe y quedaron fascinados y cautivados por toda esta serie de misterios que a través de siglos y siglos iban pasando en la humanidad. Aquí estamos enfrentando ante el misterio fundamental y claro. Jesús en la noche, una vez tuvo un diálogo con uno de los sabios, con uno de los maestros de Israel. ¿Alguien recuerda el nombre? Nicodemo, muy bien. Y en uno de esos diálogos, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo si quería verdaderamente entrar al reino de los cielos. Nicodemo no comprende las cosas, dice, ¿acaso tendré que entrar nuevamente al vientre de mi madre? Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Te estoy hablando de las cosas de la tierra y no las comprendes. ¿Qué sería si te hablara de las cosas del cielo? Existen conceptos bellísimos, muy poco explorados. Es cierto, nosotros estamos 10 rayitas abajo de Nicodemo, ¿verdad? Ni siquiera maestros somos y no comprendemos en el misterio de Jesús muchas cosas. Pero existen maravillas que la teología del Cristo cósmico presentaría. Un Jesús que no solamente es dueño y señor y redentor de la raza humana y de su planeta Tierra, sino rey y señor del universo entero. Vamos a celebrar una fiesta dentro de 2 semanas. ¿Cómo se llama?
¿Cristo Rey
de dónde? Cristo Rey del universo, no Rey de tu planeta ni de tu sistema. Entonces, hablamos de cosas simbólicas, pero hablamos de cosas literarias. Cristo es Señor en todas las dimensiones. No nomás en tu dimensión y en la mía, en tu generación y en la mía, en tu realidad y en la mía, sino en todas las demás dimensiones del conocimiento y de la existencia humana, aunque tú y yo no lo sepamos. Y no lo debes de dejar de considerar. San Pablo, que escribió 13 cartas a través de él y de sus discípulos, va a plantear cuando menos en 3 de ellas, Efesios, Gálatas y Colosenses, si no estoy equivocado, va a plantear en 3 de ellas el mundo sobrenatural por encima de todo. El mundo sobrenatural que tiene una supremacía y una injerencia superior a la de nuestro mundo natural. Ya no voy a salir de lo simbólico y de lo literario, ¿verdad? Sí. La iglesia ha vivido muchas tribulaciones. La fe de la iglesia ha sido probada muchas veces. Sucedió para el pueblo de Israel, donde unos cuantos, el resto fiel, ¿verdad? Permuta de haber escuchado la promesa en Abraham, en el desierto con Moisés, de haber entrado a la tierra prometida, va a cambiar y a moverse ahora a partir de Jesucristo en sus discípulos. Nosotros como discípulos del Señor somos ahora el nuevo pueblo de Dios, somos el nuevo resto fiel. Y sobre nosotros habrá siempre tribulaciones. Los primeros siglos del cristianismo, Roma, sobre aquellos individuos que no querían profesar a César como Dios en la libación anual, quedaban completamente enviados y lanzados a los leones y a los castigos, y se derramó por siglos sangre. Ha sucedido muchas veces y seguirá. Nada más que las tribulaciones van cambiando conforme a la época y conforme a los tiempos. Pero nadie de nosotros podría decir que no sufre y que no vive de alguna manera una tribulación si es verdaderamente discípulo. ¿Verdad? Y dentro de nuestros esquemas también, en la medida que deja de brillar, el sol se oscurece, también deja de brillar nosotros, ¿verdad? Se oscurece Jesús en nuestra vida y se apagan nuestras vidas también. Y existe toda una conmoción, ¿verdad? A partir de ese momento, existe un sinnúmero de citas dentro de la Sagrada Escritura que le van a dar color y sabor a esta profecía que Jesús está planteando. Dos aclaraciones desde el punto de vista literario. Primero, la palabra profecía no es hablar de acontecimientos del futuro. La palabra profecía viene del griego profemi, que significa el que habla en el nombre de Dios. Dios puede hablar muchas cosas, del pasado, del presente y del futuro. Lo que se habla en el nombre de Dios es una profecía, no es algo que pueda sentirse o verse como un advenimiento. Es palabra de Dios. Entonces muchas profecías, mucho que viene de parte de Dios, no necesariamente tendrá que ver con un futuro, que también no lo exime. Puede tener que ver absolutamente con un presente, aunque yo no lo conozca. Ya puede estarse gestando una serie de cosas en mi presente, y yo pienso que están en un futuro. Dos, la palabra misterio. La palabra misterio no es algo desconocido, no es algo a lo que tú no tengas acceso, no es algo tenebroso. La palabra misterio viene del griego musterion, que significa verdad inagotable. Explorar los misterios de Cristo y de su palabra es entrar en la dinámica de la verdad. Si nosotros fuéramos a un seminario de cualquier ciencia, de cualquier materia, y fuéramos adentrándonos junto con algún maestro que nos va explicando a través de ecuaciones, o a través de filosofía, o a través de, qué sé yo, cualquier otra disciplina, conforme vayamos entrando en ese misterio, vamos dejando atrás la ignorancia y vamos entrando a un conocimiento que nos da la oportunidad de entenderlo mejor. Esa es la complicación que tienen los textos del día de hoy, pero no tienen por qué asustar, todo lo contrario. Géneros apocalípticos, géneros simbólicos, no eximen la precisión de ser palabra del Señor Jesús y muy concretamente, buena noticia. Todo esto que suceda, pase lo que pase y suceda en el universo como suceda, tus cabellos, hasta los cabellos de tu cabeza están contados y a ti no te pasará nada por ser discípulo. Y ya depende de tu fe que lo creas o no. Algunos somos muy pesimistas y decimos, ¿y quién me lo va a garantizar? Yo no. La palabra de Dios te lo garantiza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, pase lo que pase. Vamos a ver algunos textos que hicimos señalamiento. Vamos a empezar con los textos. Primero, ¿quién tiene segunda de Tesalonicenses, capítulo 1? Fíjense bien en este texto. Cualquiera de nosotros diría, entonces, todas estas promesas que desde hace mucho tiempo están en la Escritura y los discípulos lo esperan, ¿se estarán demorando? ¿Estará pasando un retraso? ¿Cómo podemos saber si esto va a suceder en los próximos años venideros? Y hago mención, ¿por qué no? Siempre ha habido culturas milenaristas, ¿verdad? Cuando estábamos por acercarnos al año 2000, si ustedes se acuerdan, 8 o 10 años antes, había toda una serie de profecías de muchas naturalezas que decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Ahorita está muy de moda las profecías en el mundo maya, porque todo el calendario maya, que data de más de 3.000 años, se acaban, de acuerdo a las interpretaciones de los que conocen, en el año 2012. Y mencionábamos hace un ratito que ayer se estrenó la película. Entonces, estamos a tono, pues, estamos a tono con lo que se fantasía y estamos a tono con lo que se estudia. Nosotros como discípulos tenemos que estar en esa dinámica. Ustedes dijeron que no se querían dormir. Ustedes dijeron que querían estar despiertos. Ustedes dijeron que querían estar en velación. Velar, cuidar, para estar atentos, hay que estar preparados, ¿verdad? Yo creo que si fuéramos a ir a la guerra ahorita, no estaríamos pensando en una siesta, ¿verdad? Estaríamos pensando en entrénanos bien y enséñanos a usar las armas, y quién va a ser mi compañero y quién me va a cuidar la espalda a mí, ¿verdad? Bueno, entonces espero que todos estemos en esa misma frecuencia. Vamos a leerlo. Fuerte, bien fuerte.
Segunda carta a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses que está en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Reciban gracia y luz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos, en lo que conviene, ya que siguen progresando en la fe. Cada uno por
A ver, espérame, perdóname. Algo hice mal entonces. Perdóname, es segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué primera? Es segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Y dije capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 2. Discúlpame. Discúlpenme. De por sí están enredados estos pobres y mira, ya no saben ni por favor.
Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos.
A ver, atención.
Hermanos, hablemos de la venida de Cristo Jesús nuestro Señor y del día en que nos reunamos con Él. Les ruego que no se dejen perturbar tan fácilmente.
¿Que no se dejen qué?
Perturbar.
Muy bien, sí.
No se asusten como si fuera inminente.
¿No sea qué?
Asusten.
Muy bien.
Como si fuera inminente el día del Señor, aunque se les anuncie por revelación o por una palabra espiritual, o se les diga que nosotros mismos escribimos al respecto. No se dejen engañar de ninguna manera.
¿Cómo?
Primero tiene que producirse la apostasía. Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios.
Hago un paréntesis. Apóstata es todo aquel que está en contra de la fe, en contra de la verdad de Dios. O sea, no es un ateo que no cree y no sabe y por ignorante se sustrae. El apóstata es el que señala y dice, ese Dios tuyo no sirve, mira esto, mira el otro. O sea, le echa a Dios. Es un enemigo de Dios, es un apóstata. El apóstata número uno es el demonio. Pero muchos, ustedes saben, en nuestras culturas, y lo vimos muy fuertemente en los últimos años, en regímenes políticos fuertes, ¿verdad? Se veía una apostasía concreta y fuerte. Friedrich Nietzsche, aquel filósofo en el que se inspiraron, ¿verdad?, los comunistas, ¿verdad?, fue un filósofo que Dios ha muerto. La religión es el opio del pueblo. O sea, puro estar echando y echando y echando en contra de esto. Muy bien. Último, sigue.
¿No recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes? Además, saben lo que ahora detiene al misterio de la maldad, de manera que todo se manifieste a su debido tiempo.
Hasta ahí nada más. Palabra de Dios.
Palabra de Dios.
Ok, vamos a ir enriqueciendo lo que hemos ido platicando con textos bíblicos, ¿está bien? Muy bien. Mateos, vamos a leer los Mateos. Vamos a empezar con Mateo 25, 31.
Cuando llegue el Hijo del Hombre con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, comparecerán ante él todas las
naciones. Fíjense qué importante. No debe haber misterio ni tratar de aplicar un lenguaje simbólico en esto. ¿Por qué no poder asumirlo literalmente? Cuando venga el Hijo del Hombre, punto, se sentará en su trono de gloria. O sea, no es un trono construido por manos humanas. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? Fíjese, se va a sentar en su trono de gloria. Hay una definición maravillosa en la Escritura de lo que es la gloria del Señor. Dice así, En esto consiste la gloria de Dios, en que ustedes produzcan mucho fruto y su fruto permanezca. Entonces, ¿a qué viene Jesús? ¿Quién es Jesús entonces en este caso? Que se va a sentar en el trono de gloria. ¿Cuál es la misión de Jesús en su parusía? No producir fruto, no. ¿Cómo? Recoger frutos. Es la recolección, es la cosecha. Es la recolección. Jesús ya hizo lo suyo. La parte que nos toca a nosotros es la que está en curso ahorita. Ya vino el sembrador, ya movió la tierra, ya puso la semilla, ya cayó el agua y sigue cayendo lunes tras lunes de 6 a 8. Sigue cayendo. Ahora depende de nosotros dar frutos. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, tarde que temprano da fruto. Uno es el 30, otro es el 60 y otro es el 100%. Así que no tengan miedo. Seguramente ustedes están dando fruto. Porque es natural. Hay buena semilla, hay buena tierra. ¿Verdad? Hay que pegar una aradita de vez en cuando nomás porque se ve medio chirri ahí. Otro, el otro Mateo que tienes ahí, por favor. Mateo 24, 27. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? ¿Cómo va a ser?
Pues como el relámpago aparece, el vivante y vive hasta el poniente, así será la llegada del Hijo del Hombre.
Fíjense, es un lenguaje simbólico, pero eso no quiere decir que no sea real. ¿Qué significa que la venida del Hijo del Hombre va a ser como la de un relámpago? Que se levanta de un lado y aparece del otro. ¿Eh? Se verá por todos lados, es notorio. Es notorio. ¿Por qué no pensar que a pesar de ser un símbolo, es cierto? Puede ser que la venida del Hijo del Hombre, aunque sea notorio, solamente sea notorio para los que estén y claro. ¿Por qué no? Hubo una característica muy especial. Ya tenemos un antecedente, si estuviéramos hablando de criminología y estuviéramos checando el modus operandi de este que se denomina un ladrón, porque Jesús a veces hace una analogía de la segunda venida como un ladrón en la noche. Si tú supieras a qué hora se va a venir el ladrón en la noche, el padre de familia estaría esperándolo, estaría despierto, ¿verdad? No estaría dormido. Entonces, si podemos jugar un poquito con que ya hay un lenguaje anterior a esto, podríamos decir que se anunció por muchos siglos la venida del Mesías. ¿Sí o no?
Sí.
Se anunció, había muchos siglos. Es más, hubo un hecho que conmovió a Jerusalén. No a toda Jerusalén, a los pensadores de Jerusalén, encabezados por el rey Herodes el Grande. Y citó a todos porque llegaron de fuera, de Oriente, unos magoís. Unos magos, decimos, gente grande, económica, poderío, con conocimiento científico, buscando, indagando un acontecimiento que llegó a concluirse como el nacimiento de un rey, de un niño rey. Y hasta determinaron el lugar, no pudieron definir la fecha, pero determinaron el lugar, en Belén de Judá. Entonces, fíjense cómo muchos símbolos que estaban llamados a señalar la primera venida del Mesías no fueron vistos por todos, fueron vistos por unos cuantos. Muchos que convivieron con Jesús y vieron muchos de sus milagros, ellos mismos decían, no será este el Mesías, pero el Mesías no dice que va a ser de Nazaret, y este es de Nazaret. Ya era un lenguaje popular del profeta Miqueas, se dice que va a ser de Belén, pero este viene de Nazaret, por simple ignorancia de esos hombres que en ese momento estaban evaluando el desempeño de Jesús y calificándolo si iba o no ser Mesías, por no tener el conocimiento completo, no lograron reconocer a Jesús Mesías, porque creyeron que era de Nazaret y no de Belén. Estos acontecimientos sucedieron en la primera venida. La segunda venida puede pasar cosas similares. Muchos de los símbolos que parece que van a ser abiertos para todos, podrían quedar así. Sin embargo, hay textos que dicen que unos despertarán para la vida eterna y otros para... Mejor ni me despiertes, ¿verdad? Si me vas a despertar para la condenación eterna, pues ahí déjame dormido, ¿verdad? Y ahí muere, ¿verdad? Pero entonces, este acontecimiento no será como aquel donde veremos pastar a la loba, a la osa con el venado, que eran lenguajes simbólicos también de la venida del Mesías. Estos acontecimientos van a ser como un relámpago, ¿eh? Una luz que se vea de lado a lado. O sea, el lenguaje de Jesús tendrá que ser mucho más notorio, porque ahora ya no viene a encarnarse, a ser uno de los nuestros. Ahora viene como rey absoluto, le guste o no le guste. Y va a suceder algunas cosas. Déjenme citarles un texto especial. ¿Quién tiene Apocalipsis 1:7? Por favor, Lorita. Ahorita vuelvo contigo, Marta.
Juan, a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte del que es, del que era y del que está junto de llegar, de parte de los 7 espíritus que están en su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primero en resucitar entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra.
Nada más quería que leyeras el versículo 7 para que la gente no se pierda, el puro 7.
Fíjense cómo viene entre las nubes.
Fuerte.
Fíjense cómo viene entre las nubes, todos lo vean, incluso quienes lo traspasaron y la casa. Todas de la tierra tendrán que lamentarse por su causa. Así será. Amén.
Ahora, muy bien, palabra de Dios. Aquí podríamos nuevamente, literalmente, asumir que el acontecimiento mesiánico de la segunda venida del Señor Jesús, que nadie sabe cómo va a ser, pero hay muchísimos textos, va a ser como un relámpago que será visto en todos lados, y ese relámpago aún, ustedes están pensando en todos lados, los que están parados en un país y los que están parados en otro, en un continente y en otro, pero aquí están hablando de otros escenarios. ¿Quiénes lo van a ver? Los que lo traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron? Asegúrate de no haber sido tú, con los pecados, con nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero muy concretamente, su acontecimiento específico en la cruz, aquellos que lo despreciaron, y lo verán. O sea, a mí me parece esto maravilloso y revelatorio. O sea, este acontecimiento de Jesucristo, Rey del Universo, sentado en el trono de su gloria para reinar sobre vivos y muertos, es definitivo. ¿Te preocupa o te alegra? ¿Por qué no veo caras de contentos? Nos falta cultura de resurrección. Nos falta cultura de resurrección a los cristianos. Estamos demasiado identificados con la tragedia de la muerte. ¿Y saben qué lo produce? ¿Saben qué produce la tragedia de la muerte muy fuertemente? El materialismo que vivimos. La sociedad de consumo, que una y otra vez nos impera, nos señala y nos toca que solamente la juventud, la belleza, el dinero, el gasto son factibles. Y todo lo demás, los enfermos, los ancianos, los pobres, esos no pintan, esos no cuentan, eso no funciona, eso es una desgracia en la vida.
Él es el Señor de misericordia.
Él es el Señor de la misericordia, pero que vendrá como justo juez. ¿Verdad? Aprovechemos el tiempo de la misericordia. Dato curioso, les puedo dar un dato al margen de la revelación, pero enseñanza de la iglesia. Sor Faustina, revelaciones del año 1930, que revela al Señor de la Misericordia tan controversial, recientemente canonizada, ¿verdad? Sor Faustina es una de las dos o tres solamente santos conocidos por la iglesia que hablan de que tenemos que aprovechar de una manera muy especial la misericordia de Dios, porque el tiempo de la segunda venida de Jesús ya está cerca. No le pone fecha. ¿Por qué no le pone fecha?
Porque no
Porque nadie sabe. ¿Quién se la sabe? El Padre se la sabe. ¿Verdad? El Padre. ¿Se la sabe el Hijo ahorita? ¿Cómo saben ustedes? Ahora resulta que ustedes saben lo que el Hijo sabe. Caen rápido, ¿verdad? Bueno, rápido, claro. Aquí acaba de caer una trampa, Toño, ¿verdad? Aquí no sabía, porque el Hijo está en la naturaleza humana. Pero ahora que comparte con el Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, ¿verdad? Jesús sabe, claro que sabe. Y no es que se tarde, dice la Escritura, ¿verdad? No es que se tarde, sino que nos da tiempo, leíamos ahorita en Tesalonicenses, nos da tiempo para nuestra conversión. ¿Vamos bien o vamos mal?
Vamos bien.
¿Confundidos o aclarados?
Aclarados.
Lucas 21:27, ¿quién lo tiene?
Yo.
Por favor.
Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube, con gran poder e infinita gloria.
Gracias a Dios, que al que tú has amado, al Señor de la misericordia, al justo de los justos, al que siempre se fijó en el humilde, en el despreciado, en el pequeño, gracias a Dios que Él se va a quedar con el poder. ¿Nunca te ha preocupado en la vida cuando alguien, en un negocio, en una empresa o en la vida política, tiene el poder, una persona indeseable, sin conceptos de bien común, sin la sensibilidad de la compasión por otros? ¿No te ha preocupado cuando alguien asume el poder que no debe tener el poder porque va a hacer más daño con él? Tener la certeza de que el poder va a estar en las manos de Jesucristo nos debe de llenar de profunda paz. Muy bien, Hechos 1 del 10 al 12, parece, al 17. ¿Quién lo tiene? Sí, por favor.
Mientras miraban fijamente al cielo hacia donde iba Jesús, de repente se vieron a su lado dos hombres vestidos de blanco que les dijeron:
más fuerte.
Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo ha visto subir al cielo. Palabra.
Está en el Evangelio el momento de que Jesús se va, se despide de sus discípulos, lo ven subir, dos varones, aparentemente ángeles, profetizando. ¿Qué hacen volteando arriba? Ese que se ha ido, volverá, justamente como debe ser. ¿Por? Mande. Sí. No dice eso. Eso parece que dice, vete al texto anterior, está inventando. Si lo lees anterior, parece como si pudiera inventar una fecha, pero no significa eso.
¿Nadie sabe cuándo hay?
No quiero perder tiempo en eso. Lee la explicación atrás, yo ya la leí, y vas a ver que parece ser como si estuvieran dando una fecha, pero no, están inventando una fecha, nadie puede inventar una fecha. Pero necesitas verlo en el sentido completo. Juan 14 del 1 al 4, ¿quién lo tiene?
Yo.
Sí.
No se turben, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Después de ir...
Hasta ahí, palabra del Señor. ¿Le entendieron?
Sí.
¿Seguros? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas. Si no fuera así se los habría dicho, pero me voy para prepararles una. Cuando sales de viaje, ¿a quién no le encanta tener un anfitrión que le sepa decir, no te preocupes, vas a llegar, te voy a dar el mejor cuarto a ti? Ahí te voy a poner tu carrita de agua, mira, por si tienes hambre en la noche, te voy a dejar una fruta ahí. No te preocupes, yo voy a estar por ti a las 7 de la mañana puntual para llevarte a tu compromiso. Vas a estar maravilloso. Hey, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Hay una para ti? La pregunta es, ¿la vas a ocupar? A mí me gustaría saberlo, si no para colocarla nuevamente.
Amén.
No hay más que una, los testigos de Jehová, los 144 mil. nada más, porque es un lenguaje simbólico. 12.000 de cada una de las tribus, ¿verdad? Así es, te felicito por recordar ese argumento. Muchas veces y por siglos se utilizó esa pregunta. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién se va a salvar? ¿Son pocos o son muchos los que se salvan? Y en Apocalipsis hay un texto bellísimo que dice: vimos parados frente al Cordero una multitud de millones y millones que habían lavado su ropa en la sangre del Cordero y estaban blancos, adoraban y servían al Cordero día y noche. Una multitud tan grande que no se podía contar. Los que se salvaron. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Digo, que tu nombre esté apuntado en el libro de la vida, ¿verdad? ¿Quién puede saber si tu nombre está apuntado en el libro de la vida?
Pues el nombre está apuntado en el libro de la vida en el momento en que nos bautizamos y después que a lo mejor nos actitud.
¿Quién está? No, no hay eso. No hay eso. ¿Tu nombre está apuntado en el libro de la vida, sí o no?
Sí.
Ok. ¿Por quién? ¿Quién es la vida?
Dios.
Jesús es la vida. Es muy importante reconceptualizar nuestras definiciones sobre vida. Nosotros pensamos que la vida es una consecuencia, es un origen. La vida tiene su origen y por el don de la vida tú estás aquí. Y cristianamente hay que reconceptualizar esto. Nosotros tenemos la vida por Jesús. O sea, se nos ha concedido vida. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, la vida no existiría si no fuera por concreto mandato y voluntad de Dios por su Hijo Jesús. O sea, Él es la vida. Tú y yo estamos pensando que vamos a resurgir, revivir, reaparecer en una nueva vida. Y nos la inventamos como nos da la gana. Y lo que hay que entender es que vamos a resurgir y reaparecer en Jesús. Él es la vida. Nada más que ahorita no lo hemos entendido por nuestra manera de vivir. Pero si nuestra manera de vivir fuera el Señor, todo lo anterior, diríamos como San Pablo, lo tomaríamos como basura. Por eso nuestra vida es un problema, por eso nuestra vida es un conflicto, por eso nuestra vida a veces es un enredo, por eso nuestra vida a veces es una depresión, es una tristeza, es una confusión. Porque la hemos creado e inventado y armado nosotros, pero si nuestra vida fuera el Señor, nuestra vida sería diferente. Voy corriendo porque se me va a acabar el tiempo. Primera de Tesalonicenses 4. ¿Quién la tiene? Sí.
Entonces el propio Señor bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados a las nubes y al encuentro del Señor.
Fíjense, ¿quiénes van a ser los primeros? Repíteme ese pedacito. ¿Quiénes van a resucitar primero? ¿Quiénes van a ver primero al Señor? No, déjalo que lo lea ella, por favor.
Entonces el propio Señor va a salir del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo.
Fíjense qué raro, verás, oigan esto. Primero resucitarán los que murieron en Cristo y luego...
Nosotros los vivos, todavía estemos, nos reuniremos.
Hasta ahí. ¿Encontraron o no lo encontraron? A ver, dígamelo.
Nos reuniremos con ellos. Los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos.
Entonces, ¿quién es primero? Se fijan qué es la vida entonces. ¿Qué es la vida? La vida es Cristo. Por eso los que ya dieron su vida por Cristo van primero. Oye, pero si tú estás vivo, o sea, técnicamente nomás habría que permutar tu vida actual por la vida que sigue, por la vida eterna, ¿no? La vida es Cristo. Primero los que fueron por Cristo y luego los demás, los que esperamos en Cristo. Ya, gracias. Disculpen. Segunda de Pedro. 3, capítulo 3, versículo 8.
Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Sí,
no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios.
¿Entendido? O sea, qué bueno que se tarda, ¿verdad? Tu compromiso es a las 8. Y a veces son las 8 y cuarto y tú no estás lista. Qué bueno que se tarda, ¿verdad? Lo mismo con el Señor, ¿verdad? Qué bueno que el Señor se tarda, segundo carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, porque está esperando a que volvamos, que nos convirtamos a Él. Apurar y depurar todo lo que todavía está dando lata. Mateo 16, 27. ¿Quién la tiene? Mateo 16, 27, por favor.
Sepan que el Hijo del Hombre tendrá su gloria de su Padre, rodeando de sus ángeles, entonces recompensarán a cada uno según su conducta.
Hasta ahí, palabra del Señor. Jesús viene junto con sus ángeles. ¿Quiénes son los ángeles de Jesús? ¿Quiénes son? ¿Quién pueden ser los ángeles de Jesús? ¿Perdón? Los que se quedaron con Él y lo reconocieron, Señor. ¿Quiénes entonces vamos a ser capaces de reconocer o de estar con el Señor después? La causa de la redención, los que esperemos en Él, ¿verdad? Hebreos 9, versículo 28. Les estoy dando así como un campo minado de toda la teología del Nuevo Testamento sobre los últimos tiempos. Rápido porque me quedan 2 minutos. A ver, ¿a alguien ya le asigné la cita de Hebreos 9? Fuerte, no te oigo.
De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado.
Listo, ¿se entendieron? Sí. O sea, el pecado ya tiene que pasar, ya pasó. ¿Por qué pasó?
Porque ya,
porque ya quedó pagado, ¿en dónde?
En la cruz.
Entonces, la primera venida, ¿con el fin de qué? De acabar con el pecado que nos tiene todos distorsionados y todos enredados a todos. La primera. Pero esta segunda venida, ¿por quién? ¿Por quién viene? ¿Por qué viene?
La segunda se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado.
Segunda para los que lo esperan como Salvador. Eso es todo.
Se lo puede reconocer.
Eso es todo. Si tú esperas que en Jesús hay un nuevo esquema, la auténtica, verdadera vida, y lo estás esperando, aún con todos nuestros conflictos y enredos, lo estás esperando. Vas a vivir como quien espera, nomás no se te olvide. ¿Cómo vivían los que esperaban? Atentos. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Bien importante esto, bien importante. ¿Cómo se preparaban las 10 vírgenes?
Con aceite
extra, ¿verdad? Y ese aceite extra, mucho cuidado con andarlo repartiendo. Cada quien tiene que preocuparse, aunque por los demás, muy especialmente de su desempeño. Porque si no, vamos a estar tan ocupados en los demás que nos va a pasar aquello de que, oye, ¿por qué no te fijas en la paja? ¿Por qué te fijas en la paja del ojo ajeno y no ves la viga que tú llevas dentro, ¿verdad? Si solamente nos dedicamos a ver a los demás, vamos a definitivamente amolarnos en esto. Apocalipsis 22, 12. Yo creo que ya con esto ni modo, la última.
Fíjense que vengo pronto, llevando el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo.
Fíjense, es palabra concreta de Jesús en Apocalipsis. He aquí que vengo pronto. ¿Y sabían ustedes que son las últimas palabras de la Escritura, un segundito antes de acabar, dice, lo leo textualmente, versículo 20 del capítulo 22, el que da fe de estas palabras, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí, son las 8 el punto. Vamos a cerrar los ojos y suplicarle al Señor Jesucristo, que ha tenido la misericordia de mostrarnos su plan desde el origen e irnos dando la pauta para comprobar que su plan se comprueba y se va sucediendo de acuerdo a su voluntad, nos conceda en todo momento salir avantes, ser de los que esperan, viviendo justamente como lo demanda el Evangelio, en esa velación, en esa esperanza y en esa alegría que da el sabernos llamados a esta nueva forma de vida. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que has por tu misericordia concedido que nosotros conozcamos la voluntad de tu Hijo, nos concedas, Padre bueno, acercarnos a Él. Solamente junto a Él podremos vivir en la misericordia que tú nos tienes reservada. Concédeles a todos los que hemos escuchado tu palabra el día de hoy y a los que la seguirán escuchando, la gracia y la bendición de saberse llamados a esta eternidad. Muy especialmente en este momento te pedimos, Padre bendito, por los que no creen, que son en este momento la prioridad de nuestra petición, los que más peligran, los que están más en riesgo, no tanto los que han pecado, sino los que se condenan por no haber creído. Te pedimos por ellos, Señor, especialmente por los que viven en nuestras familias, los que por alguna causal particular dejaron de creer en ti y se convirtieron en enemigos, ignorando la condición que les puede albergar, precisamente por mantenerse lejos de tu palabra. Señor Jesucristo, te pedimos de todo corazón que no se pierda ninguno de nuestros hermanos, ninguno de nuestros amigos que han caído en la desgracia de confundirse y alejarse de ti. Y muy especialmente, y aquí pedimos la intercesión de María Santísima de una manera muy especial, muy especialmente te pedimos por todos nosotros, para que vivamos lo que vivamos, nunca nos alejemos de ti, ni de la esperanza que nos das y nos sigues dando a través de tu llamamiento, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la paciencia.